La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleepy time I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. All kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Bueno, pues vamos a entrar en tiempo de tertulia. Ya tenemos a nuestras invitadas, invitado con nosotros. Rafa Leonisio, ¿cómo estás, Rafa?
Bueno, esperando fumata.
La de la noche de Manchester, dices.
Yo creo que esa fumata es muy negra y no va a cambiar.
Ay, no, no seas pesimista.
Bueno, hay un 1% de posibilidades. Y ya sabes que hay una frase...
Uy, 1%
que yo utilizaba, hay una frase que yo utilizo mucho, que es eso, como no sabían que era imposible, lo hicieron.
Ah, mira.
Pues que queda sí, muy bonito. Sí, sí, queda muy como bonito. Muy épica, además. Eugene Arana, que entra ya en nuestras tertulias. ¿Qué tal, Eugene?
Muy bien, muy bien. Lo del Athletic va a ser, desde luego, si lo hace, es bueno, un milagro. Claro. Un milagro que yo creo que el Papa y el futuro Papa va a hacer que...
Bueno, un milagro como lo que tiene que hacer el Espíritu Santo y en la Capilla Sixtina. ¿Qué más, Capa? ¿Cómo estás?
Muy bien, Egunon.
Me están contando dentro. Claro, el Papa se podría llamar San Mamés. Se pone nombre hoy y ya está, bien. Además, como tiene que elegir nombre, que elija, vamos, que elija, ¿no? Bueno, vamos a entrar ya en las cuestiones del día. Bueno, yo estaba comentando esta mañana, lo hacía, ¿no? Hablaba precisamente de lo de la fumata y demás, de lo que ocurre. A ver, da para mucho, es muy bonito porque toda la parafernalia que hay alrededor llama la atención, es espectacular. Pero informativamente hablando, una vez que uno ha descrito eso, ya no hay más. O sea, ya cuando se encierran los cardenales en la Capilla Sixtina, se acabó, ya no hay información externa. Entonces, claro, yo ayer, que estuve por la tarde, mientras hacía otras cosas con las televisiones de fondo, me divertía muchísimo, ¿no? Digo, hacemos de la nada una noticia. O sea, es nada. O sea, tienes un montón de reporteros en la Plaza de San Pedro que te pueden contar lo mismo que el heladero que está allí. O sea, igual, exactamente lo mismo. Tienen la misma información. No tienen ninguna información. Luego veo expertos vaticanistas que han surgido como setas. Bueno, lo mismo que vulcanólogos o estas cosas que salen, sí, ¿no? Pero salen vaticanistas y dices, ¿pero de qué estáis hablando? Si no tenéis ni idea de nada. Si las quinielas esas son pura especulación, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, oye, que está muy bien porque es muy bonita la parafernalia, ¿no?
Claro, es el entretenimiento este absurdo, ¿no? Que le llamo yo, el te meto ahí tipo oveja o burro con, ¿no? Con los ojos tapados y a escuchar unas cosas que no aportan absolutamente nada y no tienen ningún sentido. Pero me resulta súper curioso la cantidad de medios, de recursos que se han trasladado allí con el coste que supone, lo que dices tú, para que el 90% de las noticias que se están dando, ¿no? o de los comentarios que están haciendo sean totalmente especulaciones o vacío, ¿no? Absoluto. Pero bueno, es el Papa.
Sí. Bueno, lo que pasa es que la Iglesia, imaginaos la diferencia entre unas elecciones de cualquier presidente o dirigente de cualquier entidad o lugar del mundo, la liturgia que supone las elecciones frente a la liturgia o la celebración que supone un cónclave. Claro, es que la Iglesia todavía pervive en esa imagen y como los humanos la imagen nos impacta mucho, uh-huh. Pues claro, bueno, ya sabéis, necesariamente tendrá que salir algún momento de la tertulia que yo he estado el fin de semana pasado en Roma, ¿no? Tengo que decir.
¿Qué te ha tocado?
Claro, entonces he vivido en primera persona y de cerca esta imagen, ¿no? Ver los cardenales pues viendo, rezando el rosario y delante de la Basílica de Santa María, la cantidad de uniformes de hábitos de distintos colores que yo tenía que consultar a ver de qué
sí, porque depende de la orden,
como de color, si azul, sí. Marrón, sí, sí, sí. Tal. Luego era el jubileo de los adolescentes, la cantidad de grupos scout con sus uniformes de pantalón corto, que aquí ya no se estilan todos los scouts. Entonces, toda esa imagen o imaginería de la iglesia que pervive, lo que ahora tiene es una dimensión universal, porque hay muchísima gente que es atea, que no ha ido a la iglesia hace 1000 años, pero claro, si enciendes la tele, lo ves. Ves, ¿no? Ves esa imagen. Entonces, eso es muy atractivo, aunque luego lo que dices a nivel, digamos, de fondo y de contenido, pues, claro,
el mundo... No puede haber nada, es que no puede haber nada porque aquello está encerrado y las especulaciones, y luego lo que hemos dicho muchas veces, si alguien ha seguido algunas veces esto, y yo ya he pillado alguno que otro,
sí.
Ya llevo varios conclaves de diferentes sí. papas, pues hombre, muchos de los que entran papas salen cardenales, ¿eh?
Sí,
eso suele decir.
En la mayoría de las veces, la mayoría de las veces pasa así.
Yo creo que también la atracción mediática que tienes, que es un acto que se da cada poco tiempo. O sea, cada mucho tiempo, ¿no? Es decir, que en general vivimos pocos cónclaves, ¿no? Las personas, ¿no? Digamos, pues el último fue hace 10 años.
Y eso que los papas son mayores, ¿eh?
No, eso es. Bueno, no se sabe cuándo va a ser.
Bueno, el pontificado de Francisco ha sido de 12 años, ¿eh? Tampoco, digamos...
Media, ¿no?
Relativamente poco.
Sí, bueno, digamos que se hace cada 10, 12 años, igual alguno muy largo como el Juan Pablo II, sí. Que, pues puede ser cada... Sí, sí. O sea, fue 25 años, ¿no? Y pero es evidente que tiene, bueno, tiene atractivo mediático porque tiene una estética que es, sí. No sé, insuperable, pero que atrae, ¿no? Y como además es la experiencia, ¿no? La Iglesia es la organización más antigua viva del mundo, es decir, no hay ninguna organización, institución que subsista desde el año, pues no sé, 40, 50, por ahí,
Pon 2.000 años y ya.
2.000 años, así ya redondeamos. Y bueno, hay una organización que es complicada, ¿no? Es decir, hay gente, pues son electores de todo el mundo, ¿no? Y digamos, viendo, además, tú si has visto los cardenales, pues has visto lo que es la universalidad de la Iglesia Católica, ¿no? Porque hay cardenales de todos los,
de todos los
colores y todo.
Sí,
o sea, y es una liturgia, pues que de alguna manera atrae, porque están todas las licencias, las televisiones, todas las radios en directo. Ahora yo creo que seguramente si en las teles estará puesta una ventanita pequeña, ¿no? con la chimenea, ¿no? Y habrá un esto de minuto y resultado casi, ¿no?
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que son como carruseles deportivos.
Sí, ¿no? Pero es que siento que no hay nada detrás.
No pasa en el partido, no pasa nada en el partido.
Pero es como las relaciones de los jugadores de fútbol antes y después, que tampoco tienen, o sea, realmente no tienen interés sustancial, pero ahí están.
Claro, porque yo ya te digo, yo ayer viendo, pues eso, y todos tenían en streaming, tenían la ventanita con la chimenea.
Entiendo que todo el mundo quiere tenerlo en directo. Aparecer en directo, ¿no? O sea, todo el mundo quiere tenerlo en directo cuando salga.
Pero bueno, no sé qué sentido tiene, ¿no? Y luego todo lo que cuentas, que no es nada. Es verdad que todo lo que hay alrededor, toda la parafernalia, por ejemplo, pues es espectacular, porque es un espectáculo extraordinario, pero luego lo que es informativamente hablando, habrá que esperar. En cuanto conozcamos al nuevo Papa, pues ya sabremos exactamente más o menos, ¿no?, lo que uno puede esperar.
Que son las únicas
y todo lo demás especular. Y
son las únicas elecciones al presidente de un estado del mundo donde no hay campañas electorales, no hay candidatos, incluso
no hay
a veces no hay mujeres, e incluso a veces
y el
elegido incluso puede decir que no, aunque nunca lo sepamos, ¿no? Entonces, bueno, pues una parafernalia espectacular.
Yo escuchaba ayer cosas, escuchaba de expertos, que han escrito libros y todo, y dices, vale. Claro, tanto forzar la máquina a decir, oye, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale el humo? ¿Por qué no lo echan? Claro, yo no sé quién dijo que a las 7 de la tarde tenía que salir el humo.
Porque la otra vez salía a las 7 para... Yo he oído que igual hay más cardenales
Yo no tengo ni idea de lo que ha pasado allí dentro, pero mira, tú empiezas a calcular, 6 menos 10, se meten un montón de gente mayor en un recinto. Son gente mayor, entre que los pones de acuerdo
que no
a todos,
oigo.
Que les explicas qué es lo que tienen que hacer, que tienen un proceso de oración.
Y en latín, ¿eh?
Que en latín. Claro. Que tienen un proceso de oración, un proceso de meditación, que algunos habrá que traducir en las cosas. Y dices, a ver, ya si te pones así, para cuando quieren empezar a votar, tarde. Y dices, son 133 que tienen que moverse a la urna. Con lo cual, dale un minuto a cada uno. Pones en fila, dales un minuto. Es que son 133 minutos.
O sea, que fueron, dice, fueron rápidos, o sea, realmente, dice, saliendo a las 9.
Yo calculo y digo, pues 3 horas. O sea, no, no falla. Sí, sí.
Esa parte en la película de Conclave se ve muy bien, lo que es la escenografía, cómo se hace, si la habéis visto, se ve. Entonces, yo ahora me lo imagino, pues...
Pero es claro, es que en la televisión, como se acaba el programa, dices, a ver, venga, que agilicen un poco, ya, ya.
Necesito meter el minuto de oro de hoy.
Y los cardenales no van a hacer nada de acuerdo a las televisiones.
Que no, o sea, que no. Si cada uno a su bola, y como lo que va a ocurrir ahora. Si nadie sabe quién va a salir el nuevo papa.
No, otra
cosa son los deseos que tenemos todos. O los deseos de una gran mayoría, ¿no? Porque una gran mayoría sí podemos tener el deseo de que tengamos un papa continuista con respecto a lo que Francisco nos ha dejado, que para mí ha sido un papa espectacular, sobre todo por las propuestas que ha dejado sobre la mesa y los puntos suspensivos que ha dejado, que espero que sean rematados, ¿no?
Totalmente. Yo fíjate, o sea, no soy creyente, pero creo que realmente ha hecho una labor dentro de la Iglesia importante, y que sería una pena que se diese un retroceso, ¿no? Y pienso ahora mismo en la familia Cuatro Casas, ¿no? En la lucha que ha hecho después del abuso sexual en el Colegio Gaztelueta. Que consiguió hablar con el Papa, el hijo, y como él también ha movido dentro de la Iglesia, pues regenerar y limpiar, ¿no? De todas esas personas que ocultaban casos de pederastia dentro de la formación, ¿no? Y yo creo que bueno, que fue un acto valiente dentro de una Iglesia pues muy hermética, ¿no? Que muchas veces no quiere levantar las baldosas para no ver lo que pasa, y todo también todo ese trabajo que ha hecho también de acercarse, digamos, a la gente en situación de más vulnerabilidad, ¿no? Que se ha rodeado también de personas que realmente lo necesitan, y yo creo que el mensaje que estaba trasladando, al margen de que creas o no, pues bueno, yo creo que era bastante disruptivo dentro de lo que se había dado hasta ahora en la Iglesia. Entonces sería una pena que se retroceda, pero bueno, en nuestras manos no está. A mí me sigue sorprendiendo que un estamento tan tan importante como puede ser la Iglesia en este mundo pues siga rigiéndose por unas leyes muy arcaicas en las que no hay democracia. Para mí la Iglesia es la gente de que está en las calles, en las iglesias, en las parroquias, eso es. Esa es la gente que realmente mueve la Iglesia. Yo es en la gente en la que creo cuando hablo de la Iglesia. No creo en los papables, no creo en muchos obispos, ni en esa jerarquía que existe dentro de la Iglesia. Entonces me da pena que todavía hoy no se consulte, ¿no? Dentro de la propia Iglesia, de los que realmente y de las que realmente sostienen la Iglesia, no se les pregunte qué es lo que quieren, ¿no? O sea, para el futuro papable, ¿no? Y a eso me da pena.
Es una pena. Ojalá tuvieran alguna capacidad de escucha dentro de que no es posible esa democracia, efectivamente, consultar. Dicen unas de las palabras que del papado de Francisco era el discernimiento, que decía, yo tengo que escuchar a la gente para ver qué es lo que necesita este mundo, qué es lo que quiere, que... También dice una palabra, es que estoy leyendo el libro de Javier Cercas, que es del Baja Mongolia. Dice que también es un hombre de periferias, de salir del centro de tu posición. Y ojalá, que no compensa todo, por supuesto, pero que esos gentes venidas de todo el mundo puedan traer las voces de los lugares donde están, es decir, no tu voz, sino decir, yo dónde vengo, qué es lo que...
¿Y tú crees que eso se da realmente? Yo es que discrepo
pues
mucho.
Porque
a veces escucho obispos cercanos, a nosotros, decir unas burradas que dices, eso no es la gente que yo conozco.
Claro, bueno,
que se
es que todavía otro
de
los problemas
no
de la Iglesia
eso.
No solamente es la vida, digamos, del Vaticano de Roma, es que en los propios centros, en las propias diócesis, todavía se vive un sistema muy endogámico, ¿no? Muy hacia adentro, muy de... Pues bueno, a ver, una Iglesia muy clerical, muy jerárquica, vamos a ver, esto... tiene poca, a corto plazo no tiene salida. Entonces, claro, nos conformamos con lo que tenemos, es que no tenemos alternativa. También, yo hace mucho que decía un cura con el que yo estuve mucho tiempo, decía que, en grupos quiero decir, decía que la Iglesia es una cañería podrida, pero puede manar con agua, sacar agua limpia. Entonces, bueno, mientras no se contamine el agua,
bueno, esa metáfora,
claro, entonces de lo podrido se puede sacar algo sano, o bueno, pues no sé, a veces sí, a veces no sé.
Bueno, yo te digo que hay flores que salen en los vertederos,
Sí, eso es verdad,
claro. Bueno, pues eso es, no sé
lo
si
dejo como un, figura, también, lo dejo como también, figura, sí, sí. Pero es así, o sea, sí. Que, pues, por eso, ¿no? Que puede haber de todo.
Yo no sé hasta qué punto un censo de 1,000 millones de personas podría elegir un papa, ¿no? O
sea, 1,400 millones.
Bueno, por estados o países se podría hacer. Al final, si votas ya, en unas elecciones, ¿por qué no puedes votar en una...?
Bueno, porque tampoco conoces los... O sea, ¿qué hacemos? ¿Campañas electorales? Es complicado, ¿no?
En cierto modo es una campaña electoral. ¿Eh? En cierto modo es una campaña electoral. Por intereses políticos de si África ahora conviene...
Bueno, pero eso es unas decisiones de un colegio electoral que está ahí. Mm. Y se supone que, bueno, yo no sé hasta qué punto... Sería viable, ¿no? Y perdería la magia esta de...
Bueno, a ver, las tradiciones son las tradiciones, eso es evidente, ¿no? A ver, normalmente, ¿quién puede ser papa? Porque hay algún oyente que lo ha preguntado por aquí. ¿Quién puede ser papa?
Un hombre que tenga menos de 80.
Realmente papa tiene que ser un hombre y bautizado.
Bautizado, sí.
No tiene por qué ser cardenal.
Es la primera.
Oficialmente, otra cosa es que siempre.
¿Qué ocurre? Que luego realmente tiene otras características que tienen que acompañarle, porque en muchos momentos... Pues normalmente, a ver, es el colegio cardenalicio el que... Entonces están ellos dentro y normalmente van a elegir a alguien que hay dentro, que es cardenal. Si no fuera cardenal, y como ayer oía yo, que... No, pues igual han elegido a alguien fuera, han salido a preguntarle...
A mí.
O sea, unas cosas de locos. Dice, bueno, pues ¿qué tiene que tener? Pues muchas veces célibe, no estar casado, ser presbítero de más de 5 años para ser ordenado obispo, porque tienen que ordenarte obispo inmediatamente, si no lo eres.
Claro, es obispo de Roma. ¿No?
Porque eres el obispo de Roma. Claro. Una cosa que sea papa, pero eres el obispo de Roma. Entonces, claro, hay algún proceso ahí, ¿no?, que dentro de la elección ya complica las cosas. Pero realmente, varón, eso sí, y eso esperemos que en un futuro se cambie.
Ojalá.
Eso es como, en España el presidente de gobierno no tiene por qué ser ni un diputado ni un candidato de un partido. Puede ser cualquier persona.
Cualquier
mayor de 18 años.
Sí, sí. Uh-huh. Sí. Aquí también tiene que ser mayor de 18 años, o adulto, uh-huh, etcétera, ¿no? Pues bueno, eso es la única condición. Lo que pasa que luego la realidad, también haber cursado estudios universitarios de las Sagradas Escrituras y demás y tal, porque se sabe que eso ya
latín,
viene. Claro, es que eso todo viene en el currículum, luego tienes que venirlo, no meterlo. Pero bueno, son buenas curiosidades. Pues comentaban, sí, algunos oyentes, dice que te has equivocado, me dice a mí un oyente, dice, de los que hay dentro, latín saben todos. Idiomas varios. Bueno, no sé si saben todos latín, yo supongo que sí, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Vamos. Supongo que sí.
De hecho, ¿no? Se comunican. Igual se supone que añade inglés algún, pero...
Italiano.
Pero italiano no todos saben italiano, ¿eh? Es lo que me comentaban hace poco, sí. No tengo ni idea si lo saben o no.
Pasa que latín hay palabras que no puedes usar, ¿no? Es decir, en la vida moderna el latín es un idioma antiguo, no habrá, qué sé,
vocabulario
que no...
Bueno, pues esa zona, vamos a ver qué es lo que sucede. Esta mañana tienen otra cita y si no, y si hay fumata negra, pues a la tarde otra. Y así van a estar.
Las últimas conclaves duraban 2-3 días,
sí,
más o menos. O sea que yo calculo que entre hoy y mañana.
Hombre, uno ya... que duró 3 años.
Sí. Pero digo que últimamente ya parece como que... Como
más que nada que no aguantas a gente de tanto tiempo.
Hombre, están mayores. Entonces, tanto tiempo no ahí sentado. Pues bueno, si se duerme un diputado en el Congreso de los Diputados que se durmió ayer...
Pues ahí no sabemos, ahí solo votan, deliberan. No, es que tampoco...
no deliberan. No deliberan. La Capilla Sextina no se delibera.
Se delibera en corrillos antes.
Aparte, las congregaciones.
Las congregaciones que hay previas es donde ya han deliberado, donde han escuchado a unos y otros, porque cada uno tiene que ir luego contando, este es mi programa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso se hace normalmente, pero no se hace ya en la Capilla Sixtina, allí no.
Vale,
allí ya
se vota,
no se habla, no se...
Y
no,
se reza.
Se reza y se medita, ¿no? Se reza, se medita y se vota, pero no se habla. O sea, no tienen que andar discutiendo, quiero decir. Vamos, eso se han discutido previamente.
Se supone.
Lo que pasa que sí es verdad que las características, por lo que dicen los que lo conocen bien, las características del nuevo colegio cardenalicio es que son gente que no se conocía ni entre sí, muchos de ellos.
Sí, de hecho, un porcentaje importante son cardenales elegidos por Francisco.
Claro.
¿No?
Uh-huh. Sí, pero eso no significa nada.
Ya, pero que no habían estado antes en un conclave.
Sí, pero bueno, eso es verdad. Pero que la gente no se haga ilusiones porque no tiene nada que ver una cosa.
Ah, no, no, bueno...
Te quiero decir, no, elige Francisco, ya, pero cada uno luego tiene su aquel.
Bueno, antes cuando ha comentado,
pero cuando Eukene, por ejemplo, decía lo de la valentía que ha habido para abordar un tema tan complejo y doloroso para la Iglesia, y necesario, pues como es el de los abusos a menores, pues hombre, eso esperamos y deseamos que tenga continuidad con el siguiente Papa, pero ya sabemos que hay otros que, oye, puertas adentro y se acabó. Mira, yo, por ejemplo, unas declaraciones que hizo Joseba Segura, el obispo de Bilbao, me parecieron fantásticas el día de la misa que se hizo en la catedral, porque lo primero que dijo a los medios en el canotazo es que había que seguir precisamente abordando este asunto. Y creo que si la primera declaración que se hace es que hay que abordar este asunto, es porque es prioritario ese asunto. Para la depuración de la Iglesia.
Ahí militamos, ya sabes que yo participo en la comisión.
No, ya lo sé, tú eres de la
Diocesana
comisión.
Diocesana es un trabajo que sigue activo.
Pero es un trabajo que se hace precisamente en la diócesis de Bilbao y cosas que otras diócesis no han hecho.
Y se sigue haciendo trabajo y se sigue haciendo formación, prevención,
y
sensibilización.
Y están haciendo muy buen trabajo.
Y bueno, que no se alcanza a todo es inagotable porque... como en otros ámbitos de la vida y de la sociedad, Ukene también lo sabe, el maltrato y cualquier violación de derechos humanos es un impacto en cada persona. Hay adultos heridos que descubren al cabo de 40 años qué es lo que les pasó en la infancia, en la escuela, en su familia o en un grupo scout, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo inagotable y la Iglesia, como otras instituciones, no puede dejarlo de lado porque es muy significativo, es una responsabilidad. Entonces, bueno, yo creo que eso Francisco lo ha sabido ver y la gente de la que se ha rodeado, él ha sabido decirles esto, esto no se puede, no es una flor de un día, quedamos bien hoy, sino que hay que continuar. Entonces, bueno, pues esperemos. Y con eso muchas cosas, ¿no? El acceso a la periferia, la diversidad de las personas, pues esos apuntes del tema del mundo de las personas LGTBI, ese tema pues de las mujeres, ¿no?
Puntadita,
lo que pasa que puntadita, luego al final el último punto es que no. ¿No?
Sí, o sea,
entonces,
yo entiendo...
sí, pero no. Sí.
Bueno.
Es como para esta vida, no, en otra vida, como dice la canción.
Pero hay que dar tiempo al tiempo.
Otro milenio, tenemos que esperar.
Ten en cuenta que es muy complicado que un transatlántico viene en una ría.
Ya.
Entonces, sí, pero fíjate, tiene que
lo
buscar
que pasa
justo
que volviendo...
cuando llega la desembocadura, entonces ya, ahí tiene oportunidades.
Goldo, lo que pasa es que yo creo que nos falta volver al origen de la Iglesia, al origen.
Donde las mujeres participaban.
Claro, ¿no? Entonces, ¿dónde está la prohibición,
como
el
decía
dogma?
Rafa,
claro.
No, participan, ¿no? Pasa que
no pero participaban activamente de otra forma.
Eso es, entonces... Sí, al final yo creo que también es un poco tener la visión, ¿no? Y la mirada alguien que promueve los derechos humanos no puede ir en contra de los derechos humanos. Entonces no puedes ir en contra ni tapar la pederastia, no puedes ir en contra de las personas LGTB, no puedes ir en contra de muchas cosas, ¿no? Y en cierto modo, yo es que a veces miro a la iglesia, en la parte más piramidal de la iglesia, ¿no? La miro ahí y digo, ostras, es que es gente... que incluso se viste con unos ropajes del siglo XV, ¿no? Entonces dices, ostras, si su ropaje es del siglo XV, su mente pues va a ir un poco
esperemos
a la par.
En la universidad también hacemos así.
Las togas, bueno,
y birretes,
sí. O salís a la
y birretes,
calle y tenéis otra
mirada.
Sí,
porque bueno, son las únicas... La universidad y la iglesia es lo único que sobrevive desde el medievo, ¿no? Entonces, también las pintas esas, las tradiciones también son importantes, ¿no?
También ellas se tienen que andar poniendo togas cuando tienen que ir a los tribunales.
Cada profesión tiene su propia liturgia, ¿eh?
Sí,
bueno,
yo estoy en contra, ¿eh? Sí. Pero creo que también hay que o sea, por ejemplo, en vuestra profesión podéis tener el ropaje, ¿no? Antaño,
puñetas, ¿no?
Pero la cabeza está en el siglo XXI, ¿no? Y a la Iglesia le falta adecuar la cabeza al siglo XXI.
Bueno, de todas formas, mira, algún oyente que dice que, bueno, el que me decía que el latín saben todos y luego me dice idiomas varios, formación altísima, a pesar de la imagen que se da de ellos, es verdad.
Sí, seguro que sí, estudiosos.
No tengo ninguna duda, ¿no?
Sobre todo los jesuitas.
Dice, ya podía haber en los gobiernos, consejos de administración, fondos de inversión, gente con esa formación.
Pues
por supuesto que
sí.
No tengo ninguna duda, además.
Bueno, dos o tres carreras tienen todos.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estamos que nos salimos y te damos más. Hasta el 25 de mayo por la compra de tus gafas graduadas monofocales o progresivas, además del segundo par de lentes de regalo para el sol o para lo que tú quieras, súmale nuestro cheque regalo más el bono Basauri. ¿Cómo lo ves? Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri. IZA Ascensores, expertos en instalación y modernización de ascensores, con un servicio de mantenimiento impecable, 12 revisiones completas al año y respuesta inmediata al mejor precio. Únete a los que mueven el mundo, únete a IZA Ascensores, infórmate en izaascensores.es.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto, esta pera recupera.
¿Tu llave de coche no va? ¿Se rompió el mando? ¡No entres en pánico! En copiallaves.es hacemos duplicados, reprogramamos y reparamos llaves de Mercedes, Peugeot, Citroën, Audi, Volkswagen y más. Pásate por Zamacola 75 Bilbao o llámanos al 613-375-885, copiallaves.es, la llave de tu tranquilidad.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-430-06.
Bidebieta Jatechea, en la carretera de Munguía, Baquio y Bermeo. Los guisos de Agustina, merluza con chipirones, menestra, alubias. Ahora en un comedor más grande. Bidebieta, restaurante tradicional vasco, famoso por el cordero y las almejas en salsa. Auténtico, sabroso y sin complicaciones. En Meñaca, bidebietajatechea.eus.
Humore Asoka, la feria de artistas callejeros de Leioa cumple 25 años. Del 15 al 18 de mayo, 50 compañías de Euskadi, el Estado e internacionales llenarán las calles con más de 100 espectáculos y más de 300 artistas. Infórmate en humoreasoka.org y redes sociales. Leioa Caudala.
Radio Popular, R. Irratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Bueno, pues vamos ahora, si os parece, a entrar ya en otras cuestiones. Por cierto, que habías hecho una pregunta internamente y ya te lo voy a contestar externamente, ¿no?
Vale. Porque
la Iglesia Anglicana permitió por primera vez la ordenación de mujeres como sacerdotes en 1994.
¿Es hace poco?
En Inglaterra, cuando más de 600 mujeres fueron ordenadas en la primera promoción.
Ole, 600.
Sin embargo, el primer caso histórico de una mujer ordenada sacerdote en la comunión anglicana fue la de Florence Tin Hong en Hong Kong en el 44, pero realmente como tal no en el año 94.
Pues me tenía como idea de que antes,
sí,
fíjate.
Pues ya veis que no, o sea, te digo por la referencia de la mujer hongkonesa esta en el año 44, pero no fue un caso excepcional y no reconocido oficialmente en aquel momento por la Iglesia anglicana. Bueno, pues, para que veamos, ¿no? Que también,
a ver si vamos aprendiendo.
Por eso, ¿no? Todas las... bueno, el transatlántico tiene una ría, va cogiendo... ¿no? Va virando. Bueno, cuando haga la ciaboga ya hablaremos. Bueno, podría llevaros...
No creo que hablemos cuando haga la ciaboga, si es que lo hacen, ¿eh? No estamos aquí igual.
Bueno, voy a llevaros a otras cuestiones del día. Mira, hoy, por ejemplo, está con nosotros Begoña Pedrosa, la consejera de Educación. Hay un conflicto en la enseñanza pública no universitaria. Los sindicatos tienen unas reivindicaciones, va la consejera, va el departamento, no la consejera, sino el departamento con otras. Claro, aquí hay varias cuestiones, ¿no?, que están sobre la mesa. Por un lado, sí que es verdad que hay una falta de convenio, eso no significa que no haya habido regularizaciones salariales, porque las hay como funcionarios, tienen derecho todos, ¿no? Y luego, claro, luego hay otras cuestiones que sí que se van a poner, claro que se necesitan profesores de refuerzo, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos un problema. Y luego problemas graves como que, por ejemplo, tenemos aquí un tema de la concertada, jesuitinas y Jesús y María, que es que llevan meses de huelga. Y el problema está en los alumnos.
Sí, aquí tenemos
un problema.
Sobre todo derecho de segundo bachillerato, claro.
Versus derecho de huelga.
Claro, yo creo que este tema de la educación, que en otros ámbitos también, pues a veces pasa como oleadas, ¿no? El mundo de la sanidad y la educación son como los pilares estructurales de una sociedad del bienestar que hemos tenido como conseguidos los logros y de pronto nos hemos estancado, ¿no? o cuando se toca cualquiera de esas situaciones, ¿no? Pues hay una reducción de profesorado, hay una reducción de las condiciones, falta mantenimiento. Entonces, cuando nos tocan esa estabilidad, saltamos. Pero claro, yo creo que la posición de desde la que salta, digamos, en el ámbito educativo, que hay como tres patas, que son el propio profesorado, las familias y el alumnado, claro, no están en las mismas condiciones. O sea, la capacidad de, digamos, de reivindicación del derecho a la educación o del derecho a un trabajo digno, claro, el alumno dice, yo tengo derecho a la educación, ¿no? Uh-huh. A unas condiciones, y el profesor dice, tengo derecho a un trabajo digno y unas condiciones, claro, esa ponderación de esa situación es muy difícil, pero yo, que he estado 10 años, estuve con mis hijos en el AMPA del colegio, a mí me da mucho coraje, y conozco también profesorado, que yo creo que nunca se ha visto suficientemente ponderado el derecho del alumnado a la educación en esta parte, ¿eh? Claro, yo me acuerdo cuando se negociaba pues en el consejo, yo que sé, el calendario escolar, es que el profesorado solo quería jornada intensiva, y yo como madre con la luz, y la jornada intensiva es un horror, es agotador para una alumna, a las 12 del mediodía está muerto. Entonces, a mí esa falta de ponerse en el lugar del otro, ¿no? También pienso en esta parte, ¿no? De las familias. Creo que, y en el concreto, creo que en el País Vasco somos un espacio en el que ha habido mucha tradición y mucha reivindicación, mucha lucha por buenas condiciones laborales en todos los ámbitos. Y entonces hay como, no sé cómo deciros, mucha seguridad. No vamos a mantenernos aquí en la lucha, que esto vamos a sacar. Sabemos que aquí vamos a acabar sacando, ¿no? O sea, el año pasado la concertada estuvo de huelga también. ¿Cuánto tiempo? ¿No? El año pasado fue el anterior, Rafa.
Sí, hace dos. No me acuerdo.
Sí,
no me acuerdo,
hasta conseguir el convenio. Ahora es la pública.
Sí, es cíclico.
Ahora es la pública, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que creo que hay que abordar desde las instancias toda esta situación, lo mismo que en sanidad ha pasado en otros ámbitos, en el tema de Osakidecha, de la sanidad pública, en el ámbito de educación, pues poner los parámetros o los mimbres para otra estructura demográfica y social que tenemos también. Claro, es que tenemos otra estructura. Entonces, otra demografía, otras exigencias, otros costes laborales, estructurales, pues que hay que ver cómo se sostienen, ¿no? Claro, para seguir manteniendo una educación de calidad pública, pues la profesora dice, yo quiero que los ratios se reduzcan del alumnado, pues ya, eso a cambio, ¿cuánto cuesta, no?
Bueno, yo parto de la base, describo sí. Muchas cosas, Gemma.
Qué bien.
Parto de la base, primero, que creo que aquí en Euskadi se ha dado más manga ancha a la concertada que a la pública. Y no es una de las comunidades autónomas que más...
Mitad y mitad, va más o menos.
Mitad y mitad, pero es la que más en todo el Estado español tiene colegios concertados, ¿no? Uh-huh. Nos encontramos con una pública a la que no se le ha dotado de las herramientas y recursos necesarios, ¿no? Ha habido durante mucho tiempo en los que cuando un profesor o profesora se enfermaba no se cubrían los puestos. Tenemos a un montón de chavales y chavalas dependientes con discapacidad que no tienen persona de acompañamiento en muchos centros. Y me acuerdo ahora del nombre, pero de una chica sordomuda, que todavía en la universidad, creo que está en la universidad, no tenía todavía el intérprete, ¿no? Para poder seguir sus estudios. Hablas de lo de intensivo y intensivo. Yo creo que cuando, o al menos lo que yo conozco, soy de estudio, soy profesora de primaria y mis hijos todavía están en el instituto, el año que viene pasan a la universidad, pero yo lo que veo es que cuando se habla de intensiva, yo como familia he estado de acuerdo, aunque para mí suponga un problema. Porque ¿de qué estamos hablando? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De la necesidad de las familias?
De la conveniencia del alumnado.
No, pero la conveniencia del alumnado, según los estudios, y en Cantabria se lleva mucho tiempo trabajando con jornada intensiva, se ha demostrado que los chavales y las chavalas funcionan mejor.
Yo he visto estudios al contrario, Eukene, bueno, contrarios. Bien, digo, depende también de las edades, de las etapas educativas.
Claro, depende de muchas cosas.
En primaria, decir, los estudios que yo he leído eran desaconsejables.
Lo que tenemos que también tener en cuenta es que muchas veces intentamos crear contenedores dentro del ámbito educativo para sostener, cuidar a nuestros niños y niñas por por la por el problema que tenemos laboral las personas uh-huh. adultas. ¿Por qué? Porque tenemos unos horarios laborales partidos, hay gente que tiene que tener 2 y 3 trabajos y eso nos supone qué hacer con nuestros hijos e hijas, ¿no? Entonces yo creo que hay un problema social uh-huh. que lo estamos llevando al ámbito educativo y ni es lo que probablemente ni es lo que se dice desde el ámbito educativo ni es lo que se dice las familias. Yo creo que ahí tenemos que buscar un acuerdo de cómo conciliar todo eso, uh-huh. pero que eso no sea que nuestros hijos e hijas acaben en un espacio en el que tienen que pasar el tiempo, bien uh-huh. haciendo deporte, bien haciendo inglés, bien haciendo chino o lo que nos dé la gana. Y yo creo que ahí tenemos un problema importante las personas adultas que tenemos hijos e hijas. Luego, por otro lado, lo de los ratios y demás, es que mis hijos e hijas, mi hijo y mi hija, han estado en situaciones que yo he dicho, ostras, con la pública, ¿dónde van toda la diversidad de cultura que viene cada año? Y cada creo que es a la semana, 7 niños y niñas se incorporan a la educación pública que vienen de otros lugares.
Bueno, ahora hay un reparto, hay unas condiciones hay un de reparto que compensación, todavía,
si lo miras realmente, no es equitativo. Entonces nos encontramos con un amplio espectro dentro de la pública que está asumiendo un montón de uh-huh. cosas con pocos recursos. Uh-huh. O sea, yo creo que hay una parte es, ¿tenemos que revisar la educación pública? Sí, tenemos que uh-huh. dotarla de más recursos, sí, pero siempre, siempre, siempre en beneficio de la educación de nuestros niños y niñas. Eso uh-huh. lo tengo muy claro. Eso, en el centro de todas esas negociaciones tienen que estar ellos y ellas. ¿Derecho a la huelga? Por supuesto, todos uh-huh. tenemos derecho a la huelga. Evidentemente, no es lo mismo que se pongan de huelga los taxistas que se pongan de huelga los médicos o que se pongan de huelga los profesorados. El impacto que genera es totalmente diferente, ¿no? Pero que tenemos que ponernos un poco en el centro de que haya 30 niños en un aula es educativamente de calidad. Pues yo difiero mucho en eso.
Sí, sí, no sé. Sí. Yo no digo que tenga que haber 30, ni en la pública ni en la concertada. Pero el tema es cómo se hace, o sea, qué supone eso en la estructura de todo el sistema. Y a mí una cosa que me parece que, no sé por qué en el País Vasco, como dices, está 50, ¿por qué? Como esa frontera entre la concertada parece que es un universo y la pública parece que es otro, cuando... El sistema educativo...
Hombre, la concertada tiene más recursos que la, ¿más la recursos? Pública. Hombre, tiene los recursos propios de la propia el propio negocio, que bueno, es esa entidad educativa que tiene que ser...
No es negocio ningún centro concertado
educativo. Bueno, yo creo que hay una parte de eso, no sino que se convierta en ellos. Pública y que lo gestione el público.
Estarían encantados todos de que se las asumiera la mayoría de los centros concertados en Vizcaya.
Me cuesta mucho pensar que el gobierno vasco todavía ser públicos. Hoy, o por lo menos hasta hace muy poco, no sabría si hoy también, destine casi 13 o 14 millones solo a colegios del Opus.
El Opus no es concertado.
Eso te dice un poco, pero solo a las del Opus. Eso te dice un poco cuál es la mirada que tenemos a veces con la educación. Entonces, a mí me resulta curioso. ¿Qué hay que mejorar? Sí. Que igual no todos los profesores, o sea, no todo lo que piden los profesores va en beneficio de una educación. Bueno, habría que verlo, pero desde luego hay que remover muchas cosas porque mis hijos han estado en la pública, seguirán, espero. Bueno, ellos quieren, o si pueden, yo me apuesto por la pública, pero sé que han tenido muchas deficiencias. Y que,
mis hijos han estado en la pública y han estado en la concertada. Y han estado en mejores condiciones en la pública.
Pues me alegro.
De ratios, pero brutal. De medios materiales, económicos y de profesorado. Te lo digo. Bueno, entonces, bueno, en el mismo municipio, ¿eh?
Ya.
Hacemos un paréntesis y continuamos. Sí.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Este verano, piscina, talleres de cocina saludable, juegos y mucha diversión en inglés en el campamento de la Cámara de Comercio de Bilbao. Si tus hijos tienen entre 6 y 12 años, disfrutarán mientras aprenden en el Summer Camp. No te quedes sin tu plaza, inscríbelos ahora en idiomas.camarabilbao.com.
Si te acercas al centro de reparación del automóvil de Carrocerías El Valle en Baracaldo, verás sus más de 5.000 metros cuadrados y un gran equipo de trabajo con lo último en mecánica, chapa y pintura, agilizando los plazos de entrega. Y lo que vas a descubrir es la cercanía de su atención personalizada. Carrocerías El Valle, innovación y pasión por el trabajo bien hecho.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
Tu futuro profesional en el Centro San Viator de Sopuerta. Ciclos formativos en todos los grados, básico, medio y superior, como el de mantenimiento electrónico en innovación de robots y drones. San Viator, con flota de autobuses desde Bilbao, Zorroza, Basauri, Margen Izquierda, Zona Minera, Carranza, Balmaseda, Zalla, Cadagua, Castro y Valle de Mena. ¡Que nada te frene! Sanviator.com.
Lavandería y tintorería Mr. Jeff, en Colón de Larreategui 41, Bilbao. Servicios de lavandería, tintorería y planchado de ropa para particulares y empresas. Reparto diario con entregas y recogidas en Bilbao. Si tienes que lavar tus alfombras, edredones, mantas o cortinas, no cargues con ellas. Las recogemos a domicilio. Lavamos todo tipo de prendas de vestir. Limpieza en agua o en seco. Mr. Jeff, 747-480244.
Disfruta del mercado medieval de Balmaseda en su 25 aniversario, 9, 10 y 11 de mayo. Todo comienza la tarde del viernes. Trovadores, brujas, cómicos, artesanos y oficios, música, teatro, el rincón infantil. Además de conciertos y espectáculos pirotécnicos nocturnos mágicos. Parece un sueño, pero no lo es. Y Balmaseda te invita a vivirlo.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Ya sé que son cuestiones que muchas veces no vamos a poder resolver. Nosotros aquí de la noche a la mañana, nos gustaría, pero ni nos van a hacer caso tampoco.
Danos un par de horas.
Pero bueno, sí, como a los cardenales. tres horitas resolvemos esto arreglado. Bueno, no hemos entrado ya, hemos prácticamente llevado por delante la tertulia, no hemos entrado luego en detalles, ¿no? El Congreso de los Diputados sigue siendo muy poco edificante, todo hay que decirlo, ¿no? Sobre todo con todo lo que hay. Y me hubiese gustado haber entrado también en otro tema, porque ayer hubo un pacto sobre la mesa de salud. Y dentro de los planteamientos que hacían de recursos humanos, pues se decía, oye, para tener, por ejemplo, una vitola de jefatura dentro de esto, pues igual resulta que había que apostar por la exclusividad. Es decir, que solamente
Que se va a primar público. La exclusividad.
Había que primar la exclusividad. Sí, sí. Pues hombre, está bien que se empiecen a dar pasitos.
Bueno, yo creo que esa idea, esa cuestión de la necesidad de, lo mismo que hemos hablado en educación, la salud es la otra parte, como la otra pata de la estructura vital que nos importa tanto, ¿no? Y la salud pública y un sistema de Osakidetza que nos ha gustado tanto y en el que ahora vemos, pues que claro, pues qué dificultades, que no hay médicos, no hay pediatras, que no hay médicos de atención primaria, que la gente elige ser dermatólogo porque es muy fácil, muy bonito y en la privada se trabaja fenomenal y es compatible, ¿no? Yo qué sé.
Las primeras plazas que se acaban del MIR son de cirugía estética.
Claro, sí. Maxilofacial, sí. Claro, entonces, es verdad que promocionar o incentivar una sanidad, una salud desde el ámbito más estructural de la atención primaria o de la geriatría en su momento, la atención, imagínate lo que supone, pues creo que es una apuesta que tiene que hacer lo público, ¿no? Premiar eso de alguna manera. Si es con la exclusividad, porque pues me parece bien, ¿no? Lo mismo que todo el tema de la necesidad de médicos y que no se pueda, el tema de las homologaciones famosas de los extranjeros que no se ha podido hacer, la cantidad de médicos extranjeros que no tenemos aquí que accederían, pues bueno, no sé. Es un tema, y luego el acceso a las plazas, claro, con el tema de la selectividad, cuántos chavales y chavales que quieren ser médicos Y claro, si no sacas, no sé cuánto ya están, 15 o 16.
Bueno, eso. Ahora es.
¿Por qué
bueno,
pocas plazas?
Con la Universidad de Deusto, que ahora está
haciendo
las promociones, a ver
así,
si por lo menos hay.
No
más.
Lo sé, para mí eso me parece es algo que no entenderé. O sea, ¿por qué no se crean más plazas si hay necesidad y hay gente que quiere estudiar? No.
Explica,
es un poco simple. Ya.
Eso ya sabes que viene del ministerio también. Eso ya es, mira, el ministerio tiene pocas competencias, pero alguna es esa. Y el problema está que no te permiten tener las plazas que quieras, sino que te las restringen.
En las universidades públicas.
Las públicas.
Claro, claro.
Las
públicas, sí, sí, claro. Sí, sí.
Las restringen.
Entonces, claro, habla de la pública.
Entonces
es que...
tienes el problema de los números, clausus.
Claro, pero es que
y
sí.
Luego dices, a ver, ¿y todos los que van allí realmente van a acabar la carrera de medicina? Todos los que han entrado.
Hombre,
con sus números.
Nunca acaban todos,
sí,
pero entiendo
hay gente que
es
se queda, y hay gente que se queda por décimas fuera.
Sí, ya, pues no puede
ten
ser.
En cuenta que los que estudian medicina son chavales, chavalas de muy buenas notas, ¿no? O sea, que y entiendo que alguno pues igual descubre que no tenía vocación realmente, pero,
bueno,
pero en general es una carrera muy vocacional, que nadie se mete por hacer algo. Y
bueno,
entiendo que el gran grueso sí que acabará la carrera.
Bueno, pues tampoco hemos solucionado este problema.
Son chavales y sobre todo chavalas con muy buenas notas.
Para la próxima tertulia.
No hemos solucionado.
Rafa Leonisio, Gemma Escapa, Eugenia Arana, que tengáis un buen día.
Igualmente.
Venga, disfrutad de la jornada. Ahora con Arroya Rehabilitación cerramos ya nuestro espacio de tertulia y de Egunon Vizcaya. Ahora llegarán las últimas noticias, luego Egunon Magazine con Cristina Maestro, Leonel Gandoña, May Madrazo, Dani Guerreiro y nosotros volveremos mañana. Así que a las 6 de la mañana levantaremos de nuevo la persiana. Y pondremos aquí todo en bandeja de desayuno, como siempre, toda la información. Como los igual tenemos papa mañana. Igual hay papa mañana, sí, mañana. Y tenemos que contar. Y contaremos cómo es ese papa.
Si sabemos, si le conocemos, igual es un
bueno, igual no le conocemos, vale. Que seáis felices y haced felices a los demás. Venga, agur.
Agur.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la P8 en Amorebieta continuará cortado el ramal de entrada desde Boroa sentido Bilbao y se estrecharán los carriles derecho y central por trabajos de asfaltado esta noche entre las 11 y las 5 de la mañana. Y en la Vizcaya 711 en Erandio se realizará un corte puntual en el tramo Luchana-Alchaga sentido Las Arenas para el movimiento de maquinaria pesada esta tarde entre las 3 y las 4. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
Este sábado, Erandio Folk en Mercato Zaharra. Música folk en directo con entrada gratuita. Por la mañana, el dúo musical de Chistularis a Ribitix. Y a partir de las 5, Besaide con Zanfona y Alboca. Mayalde mezclando Vida y Arte y Roberto Echevarría con un directo rico y profundo. Disfruta este sábado de Erandio Folk. Erandio Koudalak con Vida Chenzaitu.